La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Tarjetas que echaban humo. Buenas tardes. La cúpula de Caja Madrid gastó más de 15 millones de euros con tarjetas Black, tarjetas opacas al fisco, y lo hizo desde 1999, gastos al margen del resto de tarjetas de empresa que la Fiscalía ya investiga. Comidas, hoteles, compras de todo tipo, almuerzos en restaurantes, en pagos efectuados por sindicalistas, miembros de la patronal, políticos de todas las formaciones, PP, PSOE, Izquierda Unida, todos, absolutamente todos, utilizando el dinero de Caja Madrid para cuestiones personales. 15 millones de euros, y una entidad que acabó luego como acabó, rescatada y con el dinero de todos. La lista de cargos de Caja Madrid que utilizaron estas tarjetas Black para sus cosas incluye destacados nombres y cargos políticos madrileños, socialistas de todos los frentes, populares de todas las familias, gente de Izquierda Unida y también el actual líder de UGT, José Ricardo Martínez, al que por cierto hemos llamado esta tarde y que prefiere, dice, no hacer declaraciones. Vamos primero, Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos,
Javier,
primero con la extensa lista de nombres.
Sí, muy larga. Políticos del PP, como decías, del PSOE, Izquierda Unida, sindicalistas, representantes de la patronal, Blesa, Rato, así hasta 86 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia en el periodo 2003-2012. Por el PP tenemos al todavía gerente regional del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez Moliner, al asistente personal de Aznar en la época de presidente del gobierno, Antonio Cámara, al expresidente de la Asamblea de Madrid, Jesús Pedroche, al exsecretario general Ricardo Romero de Tejada o al exsecretario de Estado de Hacienda con el PP, José Manuel Fernández Nornilla, entre otros. En el PSOE, al exdirigente del PSM, Antonio Romero Lázaro, José María de la Arriba, al exalcalde de Móstoles, José María Arteta, también al diputado histórico dirigente José Acosta Cubero, al exvicepresidente de Caja Madrid, Virgilio Zapatero, Ignacio Varela o Rafael Pradillo. Por Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín, ya ex de esta formación política, o Rubén Cruz. Los sindicalistas, Rodolfo Benito y Juan José Azcona, de Comisiones Obreras, y, como decías, José Ricardo Martínez y Miguel Ángel Arejón, de UGT. Dirigentes empresariales, alguno en prisión, como Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández, y personalidades de distinto pelaje, como la socia de la mujer de Ignacio González, Mari Carmen Cafranga. Y, por supuesto, los archiconocidos, Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Ildefonso Sánchez Barcoj, y hasta el exjefe de comunicación de la Casa Real con don Juan Carlos I, Rafael Espotorno.
Miguel Ángel, ¿de dónde salen estas tarjetas? No, el dinero evidentemente sale de la caja, de Caja Madrid, pero ¿de dónde salen estas tarjetas y por qué les concedían estas tarjetas?
Bueno, hay que decir que estos consejeros, la mayoría tenía sueldos, tenía dietas por asistencia, tenía también muchos de ellos tarjetas de gastos de representación. Estas son aparte. Y son tarjetas, además, sobre las que no había control alguno, ni contrato de expedición, sin límite de gasto y opacas al fisco. Gastos añadidos y ocultos, por otra parte, como te decía, los de representación o a los sueldos y dietas de los directivos. Aporta bastantes datos más. Es la propia Bankia la que ha facilitado estos datos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y el FROP los ha elevado a la Fiscalía Anticorrupción, y ha sido la Fiscalía Anticorrupción quien los ha puesto a disposición del juez del caso Bankia, el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, que ya ha anunciado, desde luego, que abre diligencias de investigación sobre esta parte de la causa y que va a designar a peritos para que detallen al euro en qué se gastaban ese dinero los exdirectivos de Caja Madrid y de Bankia. Esos 15,5 millones de euros van a ser fiscalizados y vamos a saber en qué se gastaron el dinero. Tenemos ya una idea general, que es la que ha ofrecido la propia Bankia en esa documentación.
Pero lo que pasa es que en esa documentación, Miguel Ángel, hay un capítulo otros que es un pozo negro.
Bueno, pues es que ahora de momento es información general, que es la que ha aportado Bankia y que se la ha hecho llegar el fiscal al juez. Y ahí podemos encontrar desde gastos de 3 millones de euros en restaurantes, más de 1 millón en grandes superficies y supermercados, es decir, que hacían la cesta de la compra con ese tipo de tarjetas, más de 600.000 en ropa o complementos, más de 2 millones de euros retirados en efectivo directamente del cajero, o más de 1,5 millones de euros en otros gastos, como decías, ese resto, descontando ya los otros capítulos que no especifica anticorrupción.
Bueno, Miguel Ángel Campos, muchas gracias.
A ti.
Un saludo y buenas
tardes.
Gracias. Es miércoles, es día de debate político aquí en La Ventana de Madrid con José Cepeda, diputado regional del PSOE. Cepeda, ¿qué tal? Buenas tardes,
¿cómo
estás? Íñigo Enrique de Luna, portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Vallecas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Bueno, lo acaban de escuchar, los datos son los que son, la Fiscalía lo investiga. Ustedes no tienen, ¿no? Ninguna tarjeta black de estas, oculta en fisco y demás, ¿no?
Pues no.
La verdad que no, y cuando uno escucha este tipo de informaciones, como mínimo se te ponen los pelos de punta, ¿no? Yo creo que para eso está la justicia, para que actúe con contundencia. Y bueno, en muchas ocasiones, o por lo menos hasta hace poco, uno tiene la tentación siempre de decir, bueno, y el Itumás y tal, yo creo que ya se ha acabado, por lo menos en el nuevo Partido Socialista se ha acabado esto ya del Itumás, especialmente la gente que forma parte de nuestras filas, cosas así nos dan bastante repugnancia, lo tengo que decir en voz alta, ¿no? Y por lo tanto es verdad que respetando la presunción de inocencia, yo creo que nadie sabía de este tipo de tarjetas, pero lo cierto y verdad es que la justicia actúe y actúe con contundencia.
Bueno, nadie sabía o no quería saber, ¿no? Da la impresión, porque...
Yo por lo menos te puedo asegurar que no tenía ni idea de este tipo de tarjetas black
que, o que nadie está libre de pecado, es decir, que no sé, a mí me parece una gran contradicción, y no digo que el patrono, entre comillas, tenga que ser menos honesto que el sindicalista, ¿no? Pero ver que el líder de UGT, por ejemplo, que el actual líder de UGT, José Ricardo Martínez, utilizaba este tipo de tarjetas y luego al mismo tiempo, no sé, iba cargando las manifestaciones contra el capital, en fin, a mí me parece una contradicción ideológica evidente.
Bueno, no sé, yo creo que esto, de verdad, habrá que conocer mejor los detalles de todo ello, y también habrá que saber la responsabilidad de la propia entidad, ¿no? Porque yo supongo que estas tarjetas las tenían porque la entidad se las había dado, es decir, habría un acuerdo más o menos secreto, más o menos secreto, y bueno, evidentemente eso, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, pues lógicamente genera un escarnio y genera una indignación que es lógica. Yo evidentemente no tenía ni idea, a mí me parece muy mal, y evidentemente cualquier tipo de remuneración, sea en metálico o en especie, tiene que ser transparente, por lo menos al fisco. Luego se podrá valorar si éticamente se puede asumir en un momento determinado que un consejero de un banco tenga este tipo de prebendas o este tipo de tarjetas o un fondo de dinero para gastos de representación, pero evidentemente la cesta de la compra o sacar dinero en efectivo para uso particular, si esto es así, pues esto es un escándalo.
Y las consecuencias, que no olvidemos que esto se enmarca dentro de una investigación, que es el caso Bankia, que era en origen Caja Madrid, o una parte de Bankia era Caja Madrid, que era una caja madrileña que acabó donde acabó, y que evidentemente hemos perdido los madrileños.
La buena noticia al final es que las instituciones funcionan y que al final la fiscalía actúa, sí, y que se van a exigir responsabilidades, y que además, bueno, pues esto es un tema que nos indigna a todos. Yo creo que la corrupción no tiene color político ni sindical, al final solo tiene el color del dinero. Y luego, evidentemente, en España, que esa es un poco la reflexión, hemos vivido unos tiempos donde yo creo que se han hecho las cosas muy mal.
Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. La verdad que solamente con pensar...
Íñigo.
Solamente con recordar, ¿no? Blesa, Rato, Ignacio González, Esperanza Aguirre, pues hombre, todo que tiene mucho que ver con la gestión de Bankia, bueno, de todos esos años.
Pero,
pues hombre,
a priori... Y Tomás Gómez, que también había pactado la composición de...
Que yo recuerde, Tomás Gómez jamás ha estado en la caja.
Él no ha estado, pero ha pactado a los consejeros en Caja Madrid.
No intentemos, insisto, volver a lo del Itumás, pero sí que es verdad que las mayorías parlamentarias han gestionado también las mayorías de los consejos de administración de las cajas.
Claro,
si yo no digo nada más, y efectivamente también te digo.
Y en el año 85, Pepe,
cualquier caso de corrupción, efectivamente, no tiene ni color político, Pepe, ni ideología.
Lo que ha pasado en las cajas nos avergüenza, yo creo, que a todas las personas decentes, pero lo que hay que recordar es que en el año 85, cuando gobernaba el Partido Socialista y Felipe González, el que puso en vigor la Lorca, que permitió la politización de las cajas de ahorros, fuisteis vosotros. O sea, que yo
o sea,
no
que la
estoy...
culpa la tiene ahora,
no,
Felipe González.
No, yo no estoy en el Tumás, pero si tú empiezas aquí a dar nombres, pues yo te digo que al final el marco jurídico que ha permitido todo esto en las cajas lo generó el Partido Socialista cuando gobernaba. Y el Partido Popular, su pecado en todo esto, es una vez más no haber cambiado ese statu quo y haber asumido un sistema que yo creo que no era bueno.
A ver, una cosa que evidentemente no tiene nada que ver con esto de las tarjetas, es evidentemente un caso bastante más cutre. Hoy saltaba a los medios de comunicación esa denuncia que ha realizado UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, que pone el foco sobre una concejala que se llama Elena Sánchez Gallar, que es del PP, es concejala de la Junta Municipal de Ciudad Lineal ahora. Bueno, ya dice que cumplió con toda la legalidad a la hora de adjudicar las plazas de un programa de termalismo para mayores cuando estaba en la Junta de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid. La cuestión es que, según documenta UPyD, según documenta David Ortega, parece que esos viajes iban familiares, amigos y gente también de todos los partidos políticos.
Sabemos que tiene contratados a familiares suyos en el Ayuntamiento de Madrid y ahora nos encontramos con que están viajando fines de semana personas a balnearios gratis con el dinero de los madrileños. Volveremos a pedir su dimisión.
¿Se puede ser más cutre?
La verdad que es sorprendente, y yo desde luego lo que sí puedo afirmar en voz alta es que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, el Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Madrid, va a pedir que se abra una comisión de investigación, desde luego, para que se depuren todo tipo de responsabilidades, si es que así existieran, ¿no? Pero efectivamente, insisto, este tipo de casos al final vienen un poco en el deterioro general, ¿no?, de la gestión pública y de la política en general, y yo creo que lo que tenemos que hacer como mínimo es intentar ser ejemplarizantes.
Bueno, vamos a ver, yo he intentado documentarme sobre todo esto. Vamos, el portavoz de UPyD ha denunciado esto, pero no ha aportado pruebas evidentes de nada, simplemente ha acusado, y bueno, vamos a ver, en fin, la concejala cómo se explica. De momento el ayuntamiento ha sacado un desmentido. Estos programas serán contratados con dinero público, a través de contratos con libre concurrencia, donde parece ser que, bueno, pues grupos de 50 mayores iban a balnearios, mayores que estaban en unas condiciones sociosanitarias determinadas, porque estos viajes tenían una finalidad terapéutica y se controlaban a través de los servicios sociales, y parece ser que en esos grupos de 50 había dos personas que acompañaban a estos grupos y que tenían una labor de supervisar que todo iba bien, o incluso de ir previamente. Bueno, sí, yo comprendo que las suspicacias, pero en fin, también a veces hay que pensar que las cosas no tienen que ser
como supervisar desde un
espacio. Que luego, si ha ido alguien que no cumplía esos criterios de supervisión, que no eran funcionarios municipales, que no eran, en fin,
familiares de la concejala,
bueno, eso lo tendrá que aclarar la concejala, pero yo no voy a prejuzgar ni voy a acusar sin pruebas a nadie. Y a mí lo que me consta es que en esos viajes iban vocales vecinos también, personas manas mayores de todos los partidos, que se investigue, que se aclaren las cosas.
Bueno, si es verdad que el Partido Popular acepta una comisión de investigación sobre esta cuestión.
Bueno, también se pueden, qué manía tenéis con las comisiones de investigación aquí en Madrid, que en Andalucía nunca aceptáis.
Lo importante es
que se aclaren las cosas, que se pongan los datos sobre la mesa, que se den las explicaciones, y luego ya se verá si es necesario o no una comisión de investigación.
Te recuerdo que en Andalucía ha habido comisiones de investigación, por ejemplo, para que solo seres. Ya nos gustaría que en Madrid hubiera habido alguna sobre el caso Gürtel.
Ya sabemos lo que ha concluido la comisión.
De Madrid. Dos minutos, pausa, y viene Alfonso G. a contarnos lo que ha dicho esta tarde Manuel Moix.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur.
En el nuevo Seat León ST cabe todo menos una cosa, la duda. Porque además de su eficiente motor TSI 110 caballos, los hasta 1.470 litros de maletero, las llantas de aleación de 16 pulgadas y los 4 años de garantía, ahora te lo puedes llevar por 14.500 euros. Nuevo Seat León ST, más espacio, más vida.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
En Plaza de la Estación celebramos nuestro 10º aniversario y tú eres el protagonista. Inscríbete en el casting del día 30 de septiembre y si eres seleccionado participarás en el gran desfile de moda que se celebrará el 4 de octubre a las 19 horas. Llama al 91 85 75 189 o inscríbete a través de nuestro perfil de Facebook. 10 años gracias a ti. Centro Comercial Plaza de la Estación, Fuenlabrada.
Mamá, mira, yo te acompaño a Zona Mascotas, que tiene unos cachorros preciosos, y allí le puedes comprar de todo, pienso, ropita, complementos, lo que quieras, pero hazte socio del club, que así yo tengo más descuento, ¿vale?
Cuantos más socios hagas del club Zona Mascotas, más dinero ganarás tú. Entra en zonamascotas.com e infórmate. Zona Mascotas, Centro Comercial Plaza Nueva, Leganés. Mascotas felices.
¿Yo? ¿Un perro?
Sí, mamá, un perro.
Marta, no hagáis planes para el domingo 5. En el Hotel Princesa de Éboli organizan una jornada de puertas abiertas para la celebración de bodas. Te enseñan los salones, puedes degustar el cóctel que ofrecen en las bodas y te cuentan todas las novedades.
No me digas más. ¿A ti ya te lo ha pedido Juan?
Todavía no, pero después de esto...
El domingo 5 de octubre, desde las 6 de la tarde, ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en la jornada de puertas abiertas del Hotel Princesa de Éboli, calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Siete de la tarde y 34 minutos. Bueno, esta tarde se ha celebrado el acto de inicio del año judicial en Madrid. En su discurso, el fiscal jefe Manuel Moix ha alertado de una preocupación creciente que se ha desatado sobre todo a partir de lo ocurrido, ¿no?, con el caso del pederasta de Ciudad Lineal, la filtración de datos y el riesgo que esa filtración, bueno, supone en primer lugar para las víctimas de los acusos sexuales, pero también por ejemplo, para las pruebas, para la validez futura de las pruebas en un proceso judicial. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel Moix ha sido muy duro, también muy claro.
Ha sido muy duro, muy claro, un hombre que todos le conocemos, un hombre muy tranquilo, muy pausado, casi nunca levanta la voz, un fiscal superior que, bueno, pues que siempre le gusta estar en segundo plano, pero hoy, en la apertura del año judicial en Madrid, y por cierto, a todos los que los escuchan, si quieren pasarse por la sede del Tribunal Superior de Justicia, una magnífica exposición de los 25 años de los Tribunales Superiores de Justicia, en este caso del madrileño, bueno, pues en el seno de esa cita donde estaba toda la clase política ejecutiva y toda también toda la judicatura, ha dicho Manuel Moix lo que mucha gente estaba pensando y se decía en bajito, pero que nadie lo decía en alto. Él lo ha hecho hoy en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y tenemos que evitar por todos los medios filtraciones indeseadas de datos que puedan ser reservados o sensibles y que puedan ocasionar ese nuevo padecimiento añadido a las víctimas, lo que se llama hoy en día victimización, segunda victimización secundaria, que en muchas ocasiones, cuando se trata de víctimas menores de edad, les genera un daño mayor que el que hayan sufrido por el delito.
No, es evidente que ha habido excesos y basta leer la prensa de estos últimos días para saber que eso ha ocurrido y que se han conocido datos que quizá nunca tendrían que haber trascendido. Eso por un lado, pero es que además, Alfonso, lo contamos el otro día, el propio abogado que le ha tocado al pederasta está colocando el acento precisamente en eso, sabiendo que su cliente evidentemente tiene una salida complicada por los hechos presuntamente cometidos, pero que sí puede encontrar, digamos, que una fisura, un agujero en esas filtraciones.
Claro, si se pudiera el abogado determinar que está por ver, que efectivamente se ha producido una violación de los derechos fundamentales que tiene cualquier detenido en España, cuidadito que nos podríamos encontrar ante una situación indeseable, porque la investigación policial, que queda porque sea corroborada en sede judicial, va por unos caminos que los conocemos todos, que son la demostración a través de pruebas de que se habrían producido 5 violaciones. Evidentemente, si alguien comienza a ofrecer detalles confidenciales, puede producirse una contaminación del proceso y puede dar, que duda cabe, alas al abogado defensor para evidentemente defender a su cliente. Eso está claro.
Alfonso, gracias. Un saludo.
A vosotros, hasta luego.
Cepeda, Íñigo, hay políticos que se apuran demasiado y quieren colgarse la medalla demasiado pronto.
Pues sí, yo creo que en algunas ocasiones hay que tener cuidado, ¿no?, con estas cosas, no solamente por los delincuentes, sino, como decía también Moix, sobre todo y muy especialmente por las víctimas, ¿no? Yo sinceramente creo que el ejercicio en algunas instituciones tan delicadas, con casos concretos tan especiales como este, requiere de un doble esfuerzo, si es menester. No hace falta siempre estar pensando en apuntarse medallas. A mí, no es por decir nada, pero realmente me sorprendió, ¿no?, ver que diera la rueda de prensa al ministro en primera persona sobre esta cuestión, ¿no? Parecía más casi un acto electoral más que otra cosa. Por no hablar de los prolegómenos, de cómo incluso parece que las batallas internas dentro del Partido Popular sobre este caso en concreto generaban controversias y polémicas entre el gobierno de la Comunidad de Madrid, delegación de gobierno, cosas de este tipo, sobre todo pensando en otras batallitas.
Fijas que Cepeda
sabes que es cierto.
Vamos a hablar de lo que vamos a hablar, si quieres hablamos de otras cuestiones, pero en fin, yo creo que la reflexión de Manuel Moix, en primer lugar, no solamente sobre este caso, yo creo que le ha hecho una reflexión general. A mí me parece una absoluta inmoralidad que las informaciones reservadas que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen los tribunales, que tienen los jueces, que tienen el personal al servicio de la Administración de Justicia, se filtren con esa impunidad a los medios de comunicación en tiempo real. Es que, sinceramente, eso es un escarnio y es una vergüenza. Y a mí me parece que sobre eso es la reflexión que ha hecho Manuel Moix, y yo no puedo estar más de acuerdo. Por tanto, yo creo que esto es un aviso a navegantes, pero no a nadie en concreto. Bueno, yo creo que un ministro que en un momento determinado, ante un caso que ha generado una enorme alarma social, porque eso es evidente, que el caso del pederasta de Ciudad Lineal ha creado una gran alarma social en Madrid, bueno, pues que quiera en un momento determinado anunciar que se ha detenido al presunto autor de estas violaciones o de estos abusos, pues bueno, me puede parecer legítimo. Yo creo que eso lo han hecho todos los ministros de todos los gobiernos ante casos importantes. A mí lo que me parece grave es que se filtren informaciones reservadas que pueden dañar de forma irreversible al honor y al buen nombre de las personas, sean menores o no lo sean. Eso es lo importante.
Sí, sobre todo entorpecer brutalmente luego, ¿no?, claro, las investigaciones policiales y luego
si contamina la investigación, eso ya es doblemente grave.
Pero bueno, lo tenemos que dejar aquí, Cepeda. Bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Íñigo Enrique de Luna, José Cepeda, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Este es Chris Case, que es el invitado de honor esta noche en la inauguración del ciclo Madrid Jazz Generations. Fue uno de los trompetistas de Chick Corea. Marchamos mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del miércoles. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.